Pasó por la estación envuelto en un fragor de hierros oxidados. La luciérnaga era el último tren del día y la niña sabía que aquel estruendo marcaba la hora de irse a dormir. En los meses de verano podía seguirle con la vista desde la ventana hasta que el farol rojo del vagón de cola desaparecía en la curva de la fábrica vieja. Pero en invierno, enseguida, lo engullía la noche. Las vías quedaban en silencio hasta la llegada retumbante del madrugador. Clara se asomaba a la ventana en cuanto oía el silbido en la lejanía. Al principio, aquellas fabulosas criaturas chirriantes le provocaban pánico y corría a esconderse en el cuarto de la casa más alejado del andén. Fue idea de su padre la de ponerles nombre según el traqueteo que llevaban. El madrugador, la luciérnaga, el trotavías, el correo, la chocolatera, el brillante. Este era el que más le gustaba, porque llegaba al mediodía, cuando el sol rebotaba sobre el acero de la locomotora y el andén se antojaba una orilla inalcanzable, de tan furioso que era su relumbre. De este modo, Clara fue familiarizándose con los trenes. Se sabía todas las horas de llegada y las estaciones de destino. Pero ese día, nadie se fue a dormir tras el paso de la luciérnaga. Ese día era Nochebuena. Clara esperaba ese momento con impaciencia. Su tía Anita le había hecho una promesa. Anita era la más joven de las mujeres de la familia y se pasaba la mayor parte del día leyendo en la cama. Siempre encontraba una excusa para estarse allí sin que nadie la molestara. Unas veces era porque le dolía la cabeza o porque hacía frío o que no tenía ánimo. La cama era una delicia, mullida y con gran cantidad de almohadones.
Debajo de la cual había montado toda una biblioteca. Se apretaban unos con otros grandes cajones llenos de novelas, por lo que nada más tenía que inclinarse un poco hacia abajo para dejar una y coger otra, hasta que llegaba su novio a eso de las 7.
Cuando llegué el día de Navidad, le había dicho su tía, te dejaré leer ese libro de las tapas verdes que tanto te intriga desde que lo viste por primera vez. Y así fue. A los invitados a la cena, que llegaron más rezagados, Clara los saludó sin poder disimular el fastidio que supone la interrupción de un descubrimiento. Lo que tenía en las manos, delante de sus ojos, era un tesoro que estaba enterrado debajo de la cama de la tía Anita desde antes de que ella naciera.
Se trata de la pequeña novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Una nave del tiempo física lanzada a lo desconocido.
Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo.
Sí, pero ¿de qué se trata?
Pues tiene que ver con el tiempo.
Oh, es precioso.
Excepcional.
¿Y qué es?
Es una máquina del tiempo. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo.
Entonces, George, si va a empezar a flotar en el futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien?
Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable.
Es posible. Esa es la pregunta más importante a la que espero encontrar respuesta. ¿Puede el hombre controlar su destino? ¿Puede cambiar las cosas que han de venir?
Con el paso de los años, la fascinación por el tiempo se convirtió en un traqueteo constante en la vida y en los pensamientos de Clara. Una y otra vez le asaltaba la idea de estar habitando el presente, como si alguien que no fuera ella estuviera situado en un andén blando, viendo pasar una sucesión de rostros y de voces que la saludaban fugazmente y cuya procedencia era tan enigmática como su destino.
El tiempo es el misterio más misterioso de todos los insondables misterios de nuestra existencia. ¿Qué impotencia y dolor nos crea no poder volver atrás? El único refugio es la infancia, la querida infancia, en que ni el tiempo ni la melancolía hacen mella.
Para poder recuperar ese paraíso, siempre al borde de la extinción, Clara diseñó su propia máquina del tiempo, una compleja geometría de raíles y señales que le permitían regresar una y otra vez a un mundo que veía ya muy lejos. Un engranaje hecho únicamente de palabras, la gramática de la espera y la nostalgia de las estaciones, el lenguaje de los guardavías y los revisores, los textos asomados al abismo de los puentes, la escritura enhebrada a los raíles en sombra de lo desconocido, y siempre una niña en el andén viendo pasar ante sus ojos la fiesta del mundo, a toda velocidad, sin dejar más rastro que un temblor metálico suspendido en el aire, como cuando el mundo se recompone después de un encantamiento.
¿Por qué el tiempo no nos espera? Es una sensación tan insoportable que, para mitigarla, la imaginación ideó una potente máquina del tiempo, la literatura. La ficción nos confiere poderes sobrenaturales con que crear una realidad a la que podemos recurrir una y otra vez.
La imaginación de Clara fueron partiendo historias fantásticas, pero también historias fantasma, historias que atravesaban paisajes de niebla o de lluvia, historias varadas en una vía muerta o historias de juguete. Hasta que un día descubrió que todos los relatos que salían de su equipaje desembocaban en el mismo punto en que se perdía la luciérnaga cuando trazaba la curva de la fábrica vieja en los días claros de verano.
Una de las cosas en que más me gusta recrearme es un campo de amapolas que a los 6 años veía frente a mi casa. Cuando me siento perdida y no sé por dónde tirar, me refugio en ese campo rojo, brillante por el sol. Ahora bien, la amapola es una flor absolutamente perecedera y sin perfume. En cuanto se la toca, se marchita. Hay que limitarse a contemplarla.
Curiosamente, el viajero de la novela que la tía Anita custodiaba debajo de la cama también regresa con una flor frágil y aplastada como única prueba de su estancia en un tiempo futuro donde, igual que ocurre en el presente y sucedió en el pasado, la plenitud de la belleza solo se da en aquellas cosas que son frágiles o lejanas, como los astros, la luz, la nieve o las amapolas en verano. Sabemos que ahora son, pero enseguida no serán. Algo así intuía la niña Clara cuando se sentaba en el banco del andén, esperando ausencias.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them.
Clara Sánchez, bienvenida a nuestra mañana de Nochebuena en fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy encantada. Buenos días. Qué texto tan precioso has preparado. Muy bonito, me ha emocionado.
Hay que darle las gracias a nuestro compañero Jesús Arce, ya que es, desde luego, es un maestro de la escritura y,
sí,
y ha sabido...
Sí, porque ha sabido como hacer una historia con mi historia.
Con tu historia.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es esa niña Clara que estábamos retratando?
Bueno, pues son una niña Clara que en un principio, fíjate, yo creo que hasta los 6 años era una niña muy salvaje, muy desenvuelta, muy, muy vivaz, y luego ya el entorno, el colegio, los adultos, la vida la fueron aplacando y le fueron quitando como... Yo creo que me fueron quitando chispa.
Sí.
Sí, yo creo que tenía más chispa, bueno, pues en esos primeros años, ¿no?, de la infancia, en que lo vas descubriendo todo, en que todo te asombra, en que yo tenía un... Recuerdo me levantaba por las mañanas, cuando tenía uso de razón, ¿no?, me levantaba por las mañanas con una ilusión por emprender la vida, ¿no?, por ver.
¿Qué pasará hoy, ¿no?
Y luego ya a partir de, yo creo, los 6, 7 años, ya lo empecé a ver todo de una manera un poquito menos ilusionante.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, ahí ya te empiezas a dar cuenta de otras cosas. Todo empezó a afectarme mucho, ¿no? Cualquier cosa que ocurría mi familia es muy melodramática, y empecé a adquirir como una madurez de otro tipo, digamos. Y sobre todo, nunca me adapté demasiado a la disciplina del colegio. No sé, no, nunca fui feliz en el colegio, nunca. Yo, o sea, tenía otro tipo de ensoñación, tenía otro tipo de imaginación que nunca encajó en ese sistema, un sistema que en aquellos años es que era realmente duro. A mí la dureza, ¿no?, con la que se nos trataba, no la soportaba. O sea, recuerdo que mi madre me ponía para que tomara en el recreo una bamba de nata, que era algo que tomábamos en aquella época.
¿Sí?
Sí, a ver si comía algo, porque yo era una niña muy, muy, muy delgadita. Y regresaba a casa con la bamba de nata porque tenía siempre como un algo en el estómago.
Esto no lo
he contado nunca. Y a mí me admiraba la gente que sí que era feliz en ese entorno. Yo nunca lo fui. O sea, estuve desarraigada de... Lo hacía, porque lo tenía que hacer, y en fin, pero mi imaginación iba por otro lado. Nunca fui feliz ahí. Ahora me doy cuenta que yo ya necesitaba la ficción para soportar la realidad. La realidad me resultaba muy grave, muy densa, muy pesada, ¿sabes? Y también luego las circunstancias, ¿no?, de mi infancia, porque bueno, según mi padre iba ascendiendo profesionalmente a través de oposiciones y oposiciones, pues nos teníamos que ir cambiando de lugar, de ciudad, de casa, de barrio. Y eso a un niño le trastornaba muchísimo.
No había manera de arraigarse. Vamos a, bueno, por si alguien está despistado. Clara Sánchez es escritora, es académica, acaba de entrar con la X mayúscula en la Real Academia Española y es autora de Los pecados de Marisa Salas, que ahora hablaremos. Tu padre era jefe de estación. Entiendo que de alguna manera...
¿Cuándo empezó? Porque, claro, él era muy joven entonces, tenía 25 años.
Fíjate.
Y al mismo tiempo estudiaba su carrera, seguía estudiando. También a mí, esa imagen de mi padre siempre estudiando, digamos que me introdujo más en la vía de los estudios que el colegio, casi. Y claro, según él fue estudiando y terminó su carrera y iba opositando y todo eso, pues nos teníamos que ir. Digamos que éramos un poco nómadas hasta que ya nos instalamos definitivamente en Madrid. Y entonces ya las cosas empezaron a cambiar y yo me estabilicé.
Podemos decir que la tía Anita fue esa estación de salida de una niña, Clara Sánchez, que empieza a disfrutar de la lectura y que ha llegado a convertirse en una de las escritoras más leídas, autora de 15 novelas, la última, la que nos trae este día de Nochebuena como un regalo de Navidad, que se titula Los pecados de María Salas. Es una novela que se desarrolla en un universo que no le es lejano a ningún escritor, pero que no se ha usado apenas como material literario. Hablamos del mundo de las editoriales y de las aventuras de los escritores hasta que consiguen que una obra suya llegue a las librerías. Clara, ¿por qué crees que este asunto casi nunca se ha utilizado como una trama literaria?
Bueno, alguna vez, ¿no?, se ha hablado de esto, pero en mi caso, sencillamente porque he llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera literaria en que me apetecía muchísimo hablar de todo lo que yo he sentido durante estos 30 y tantos años de estar publicando, los celos que he sentido. Todos nos volvemos un poco envidiosillos, ¿no?, porque claro, la competencia es feroz porque necesitas que te quieran, porque necesitas que te lean, porque necesitas algo que es tremendo, que es gustar. ¿Y cómo gustas?
¡Qué losa! ¿No? Sobre los hombros.
Es una enorme losa, pero es que, claro, es así. Y además todos los que escribimos lo enmascaramos, decimos que no nos importa lo que quieras. Es una ambición y una osadía que no tiene nombre.
Bueno, pero lo has conseguido.
Pero es así, o sea, necesitamos eso. Y si no lo tenemos, pues nos sentimos frustrados. Porque es una novela que en el fondo estoy contando muchas cosas, ¿no?, de lo que siente un escritor. Seguramente si la novela la escribiese un editor, contaría otras cosas.
Claro.
Que somos unos pesados, que todos somos unos ególatras, etcétera. pero desde el punto de vista de un escritor puesto, digamos, en el alma de Marisa Salas, digamos, que todas esas inseguridades, esa inestabilidad que siente alguien que lo que está dando no es nada sólido, no le está dando al mundo un coche, ni una casa, ni ningún invento que tenga ninguna, que tenga alguna utilidad. Lo que está ofreciendo es algo absolutamente inútil. Entonces, te sientes en manos de todo el mundo, te sientes en manos del editor, de los libreros, de los, sobre todo de los lectores, ¿no? Y esto crea mucha ansiedad y vamos, estamos todos muy necesitados de psicólogos.
Bueno, no solo los escritores.
Bueno, todo
¿eh?
El mundo, todo el mundo, ¿eh? Porque yo estos días he intentado contactar con alguien porque me ha dicho, Clara, tú ya tienes que ir al psicólogo. Y están, vamos, es que no hay cita, ¿eh? En Madrid no hay citas. Te lo digo, estamos todos como una cabra.
Pero afortunadamente, si uno es consciente de un problema, le puede poner solución. Es que antes teníamos los mismos problemas o peores y nadie decidía levantar el teléfono y buscar un terapeuta.
Claro, lo que pasa es que ahora todos nos hemos dado cuenta y también nos damos cuenta de que hay pocos terapeutas. O sea, que es que no
Por favor,
hay
si
mal.
Tienen hijos, ya saben cuál es la profesión del presente futuro.
Sí,
psicología,
sí, sí.
Psiquiatría, acompañar, ¿verdad?
Sí, porque... realmente uno se encuentra en momentos de su vida críticos, los que nos dedicamos a algo artístico que necesita a los demás desesperadamente, eso que estamos haciendo, pues nos viene muy bien, ¿no? Un apoyo que nos resitúe, o sea, que...
Que recoloque el pensamiento un poco, te ordena.
Que nos recoloque el pensamiento. Yo eso todavía no lo he conseguido. Estoy detrás de dar con alguien que me recoloque.
Bueno, pero estás en un buen punto de partida. El decidir, estoy esperando encontrar la persona indicada.
Yo sí.
Pero ya has tomado la decisión.
Estoy completamente abierta. Yo, bueno, es que me gustaría salir de mí misma, salir de mi pensamiento, ser otra persona y verme desde ahí.
Quizá buscar la mejor versión de Clara Sánchez.
Sí, o sea, la mejor versión.
Ya no es, profesionalmente.
Pero eso es un trabajo. Ese es un trabajazo que no sé si estoy dispuesta a hacer. Es que no sé si hay una mejor versión. Eso para empezar, ¿no? O sea, una mejor versión de mí misma. No sé. Me he estado reeducando a lo largo de mi vida tantas veces, ¿no? Porque además yo soy, bueno... Tengo todos los defectos del mundo, pero otros es el sentimiento de culpabilidad, que además se lo he depositado mucho a Marisa Salas en la novela, ¿no? El sentimiento de culpa de que los demás tampoco son responsables de lo que le ocurre a uno, sus fracasos y demás. Y yo en ese sentimiento de culpa, pues me reviso mucho, me reviso y pongo en duda las cosas que he hecho. O sea, no soy carne de, digamos, del libro de autoayuda. O sea, estos libros de autoayuda que te dicen, piensa en el presente, no vuelvas al pasado, o sea, no te culpabilices. Pues yo no tengo nada que ver con eso. Yo vuelvo al pasado constantemente, me reviso, tengo sentimiento de culpa. Si no he tratado alguna vez, he pensado yo que a lo mejor he contestado un poco mal a alguien o que no he estado, llego a mi casa, me siento horrorizada de mí misma. O sea, quiero decir que soy una persona con remordimientos y es algo que no se lleva ahora mismo.
No es que no
el remordimiento
bueno, es
está fuera.
Es muy
de...
difícil convivir con ese sentimiento, ¿no?, de culpa. Un terapeuta te diría, sustituye la culpa por responsabilidad, ¿no? ¿Cuánto de responsables somos de lo que hacemos o de la huella que dejamos en los demás? Cuando dices, habré contestado bien a esta persona, ¿no? Bueno, afortunadamente.
Pues eso lo hago. Bueno, es que no sé hasta qué punto hay esa diferencia, ¿eh? O sea, veo que tú tienes un gran calado de psicóloga. O sea,
bueno,
me has dado ahora una pauta que me voy a ir pensando en ello.
Dale una vuelta, sustituye la palabra culpa por responsabilidad.
De todos modos, yo soy muy exagerada, ¿eh? También a la hora de contar estas cosas exagero un pelín todo. Pero sí que es cierto que tengo esa vertiente de... como de repensar. ¿no? De repensar un poco mis cosas.
La novela, fíjate, ¿cómo la titulas? Los pecados de Marisa Salas. Esto ya nos hace una idea de lo que nos vamos a encontrar entre sus páginas. Y plantea, para contárselo a los oyentes, una situación que es inquietante. La protagonista Marisa Salas publica su primera novela, Sin pena ni gloria, lo que hace que desista de ser escritora, de ser esa escritora que ella soñaba ser. Pero hete aquí que 30 años después descubre que su misma novela, pero con otro título y firmado por otro autor, es decir, plagiada, se convierte en un boom de ventas. ¿Es posible que se dé un caso así?
Yo creo que sí, que en el mundo de la literatura se han dado, se dan y se pueden dar todos los casos posibles, porque siempre está en cuestión la creatividad, ¿no? Y puede llegar un momento que alguien, digamos, que haya perdido esa creatividad o que esté en un momento más flojo y se sienta tentado de. No es el caso de la novela, porque el chico que asume que se adueña de la novela de Marisa Salas no era escritor, simplemente que llega a sus manos algo que le puede catapultar al éxito. Y en el fondo, no sé si estarás de acuerdo, pero de lo que está hablando esta novela, de lo que a mí más me interesaba hablar, es del éxito y el fracaso. Sobre todo, de desenmascarar el éxito. Porque Marisa Salas, claro, cuando se entera de la circunstancia de que hay alguien que está teniendo un éxito enorme con esa novela que a ella le hizo tanto sufrir porque se sintió tan fracasada y tan decepcionada, el primer impulso es desenmascararle. Pero luego, a lo largo de la historia, va comprendiendo que lo que hay que desenmascarar es el éxito. Y es algo en lo que yo ahora estoy empeñada un poco. No sé si mis palabras le llegarán a alguien y servirán para algo. Pero del mismo modo que creo que el tiempo no existe, como de alguna manera decía en mi discurso de ingreso, que es un concepto que hay que revisar porque también nos hace mucho daño, en la cuestión del éxito, el éxito hay que revisarlo porque el éxito en realidad no existe.
¿Qué es el éxito?
Claro, es un invento para tenernos esclavizados, algunos que en un momento dado de nuestra vida soñamos con ello, lo ambicionamos. Y entonces hay unas personas más poderosas que se lucran de ese empeño, porque el ansiar el éxito es llevarte por un camino terrible.
A lo mejor es que el éxito está mal enfocado, a lo mejor es que ponemos el éxito en manos ajenas, en el reconocimiento del otro, y no en irte a dormir pensando que has hecho un gran trabajo.
Exactamente. Pero el éxito, según lo concebimos ahora, el éxito tiene que ser envidiado. Si no hay envidia por parte de los otros, o no hay ganas de copiarlo, es que no tienes éxito.
¿Tú tienes éxito?
Bueno.
Has escrito, por lo que decíamos, 15 novelas. Has tenido premios destacados y prestigiosos como El Nadal, El Alfaguara, El Planeta. O sea, podríamos decir que eres una escritora exitosa en la literatura. ¿Te sientes así?
Yo me siento exitosa cuando estoy escribiendo y logro expresar algo que quiero expresar como yo solamente sé expresar. Entonces, pienso que estoy en un momento bueno. Pero el éxito, tal como lo ven los demás, en ese sentido yo no me siento nada exitosa. ¿Exitosa en qué? He escrito 15 novelas, les ha gustado a una serie de personas, pero si otra novela no les gusta, ¿qué pasa?
¿Éxito sería poner la mano encima del nombre de la autora de este libro y que alguien leyera las páginas y dijera, es el estilo de Clara Sánchez?
Sí, ese es un gran éxito, pero tampoco debemos empeñarnos, o sea, en que nuestra vida, nuestra imaginación, nuestros sentimientos se tengan que llenar con lo que otros aprecian o detestan de nosotros.
Mira qué foto tan bonita voy a enseñarte.
Ay, bueno, ¿de dónde la has sacado, por favor?
Voy a explicársela a los oyentes. que aquí, ahí es, entre las páginas de la entrevista que hemos preparado para Clara Sánchez, hay una fotografía que está ella chiquitita, no tendrá más que 2 años,
sí,
con unos padres jovencísimos, guapísimos y sonrientes.
Sí.
¿Qué te inspira de repente toparte con esta foto familiar?
Buah, me produce muchísima ternura. Mucha ternura, porque esos padres míos que me enseñaron todo, que me enseñaron a emocionarme, que me enseñaron a reconocer las emociones, porque ellos eran muy expansivos y muy expresivos. O sea, no se guardaban nada. O sea, era gente que todo lo que sentía lo decía. Que si había que llorar, lloraba, que si había que reír, reía. O sea, nunca han escatimado. No se han guardado nada para ellos. Eso al principio es un poco cargante, ¿no? Para un niño.
Sí.
Pero me enseñaron a reconocer las emociones humanas, saber cuándo una persona está triste, cuándo está medio triste, cuándo está alegre, cuándo siente celos. Todo eso se lo debo a mis padres. Y para mí ha sido maravilloso tenerles. Seguramente, yo cuando iba de niña a otras casas y todo estaba tan disciplinado, tan reglado, tan, sentía como un poco envidia, porque mi casa era como un disparate en ese sentido. Pero ahora me doy cuenta de que aquello me llevó a ser lo que soy ahora. Fueron ellos. Es que eran muy guapos.
Muy guapos,
realmente,
¿sí?
Mi padre era... tenía mucho éxito con las mujeres y mi madre siempre estaba celosa. Estamos viendo,
claro,
aquí a los dos.
Claro, estamos viendo a los
dos. Y eso
dos,
que mi madre...
era, ojo, guapísima,
era,
también.
Era guapísima y era,
¿ves?,
muy alta, muy delgada, como una mujer que no se veía mucho en España.
Muy esbelta.
Muy esbelta, sí.
Muy llamativa, esos ojos, ese pelo ondulado. A ver si luego podemos compartir la fotografía a través de las redes de fin de semana.
Pero ella estaba enamoradísima de mi padre. Enamoradísima, de una manera que todo le producía celos. O sea, era una cosa, era un amor pasional muy de Hollywood.
Qué maravilla.
¿Sabes?
Y en ese entorno crece Clara. Y tú ves a esa pequeña de 2 años, ¿y qué le dirías ahora? ¿Qué conversación tendrías con esta Clara, tan pequeña?
Haz lo que puedas, sobrevive. Haz lo que puedas y sobrevive, que yo creo que es lo que ha hecho. Que es, sí, lo que ha hecho.
Bueno, no lo hemos dicho solo al principio. Hace poco entraste en la Real Academia de la Lengua Española. Hemos escuchado parte de ese discurso con el que decidiste entrar en esa nueva fase de tu vida. Cuando llega la noticia, ¿cómo la recibes? ¿La esperabas? ¿La anhelabas? ¿Está dentro de tu definición de éxito?
Bueno, a mí me pareció, fue una sorpresa que casi me caigo al suelo, ¿no? El proceso es muy largo, ¿no? Porque primero, bueno, te llaman a ver si tú quisieras ser presentada. Te lo tienes que pensar, porque, claro...
¿Qué significa ser?
Y no
académica
es
de la
fácil
lengua.
Y tal. Luego, una vez que aceptas, a mí me presentaron 3 académicas a las que admiro mucho. La idea partió de Soledad Puértolas y también me apoyaron Carmen Riera y Paloma Díaz Más. Entonces, bueno, ya dije, me arriesgo porque me parecía maravilloso entrar a la academia. Ten en cuenta que es que yo estudiaba filología. Entonces era como combinar, era el sitio, el ámbito donde yo combinaba mis dos carreras, ¿no?
Uh-huh.
La de filóloga y la de escritora, era el mundo de las palabras. Luego yo tenía que presentar todo mi currículum, mi obra y no sé qué, uh-huh, no en la academia, sino enviándosela a los académicos, son 46. Y ya, claro, es muy emocionante cuando suena el móvil. Y dices, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Porque había otro candidato más, ¿no? Que, uh-huh, también estaba, que había pasado por el mismo proceso que yo. Y ya te dicen, no, has salido, enhorabuena, ya eres académica.
Y te han asignado
electa
el sillón X mayúscula, que antes,
sí,
ocupó el poeta Francisco Brines. Y has dicho que si te hubieran dado a elegir, hubieras escogido esta letra y no otra.
Claro, es que es la letra, bueno, a mí me encanta porque es una letra y al mismo tiempo un número, es la letra del enigma, es la letra de las ecuaciones, es de
verdad,
lo que está por descubrir. Y qué otra letra para un escritor, Además, mi literatura, aunque parte del presente, siempre tiene como un pie puesto en el futuro, ¿no? Me encanta el enigma, lo que está por venir. Y es, para un escritor, es la letra de lo que se avecina, de lo que tenemos que descubrir. A mí me encanta, bueno, es un sueño que me haya tocado esa letra y además que esa letra haya estado protegida por Francisco Brines, un gran poeta, y anteriormente por Antonio Buero Vallejo, un grandísimo dramaturgo, y por otros muchos más, claro.
Ella ingresó en la Real Academia Española, Clara Sánchez. El discurso con el que ingresaba el 8 de octubre se titulaba La máquina del tiempo, en el que vienes a decir que la máquina más poderosa que ha inventado el hombre para viajar a través del tiempo es la literatura. Te damos las gracias por todo el trabajo que has hecho en estos 35 años, haciéndonos soñar a través de las páginas de tus libros. Nos sentimos felices de este ingreso porque yo creo que, bueno, es una línea importante que se añade al currículum de un escritor, en este caso de una escritora. Nos faltan más escritoras en la Real Academia de la Lengua. Se va incrementando el número y ojalá sí siga siendo así. Y te agradecemos que en esta mañana de Nochebuena hayas estado con todos los oyentes de fin de semana. ¿Qué vamos a poner en tu mesa esta noche? ¿Lo sabes o no lo sabes?
Bueno, esta noche va a haber mucho turrón, mucho mazapán y sobre todo un gran deseo de paz. A ver si ya se puede, no sé, acabar o por lo menos que haya una tregua, ¿no? En Gaza, que se acabe la guerra de Rusia con Ucrania. En fin, de que todos seamos un poco felices, sobre todo de que tengamos más paz, más sensatez, más sentido común, de que no seamos tan primitivos, tan pedestres y que no nos dejemos llevar por deseos tan innobles. Y eso es lo que yo pongo en la mesa y que todo el mundo tenga unas felicísimas fiestas.
Nada que añadir, salvo feliz Navidad y un gracias, Clara. Hasta
gracias.
Pronto.
Un beso. And if somebody loved me like she does, oh she does, yes she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down, please. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.